nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Atenco, oscuras pretensiones del comisariado ejidal. El domingo 18 de mayo, los compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra realizaron, junto con diversas organizaciones y compas solidarios, un cordón de paz en torno al Salón Star, donde se pretendía llevar a cabo la Asamblea Ejidal encargada de aprobar el cambio de uso de suelo. Al decir de Ignacio del Valle, el cambio de uso de suelo permitiría que el gobierno federal concretara su estrategia de despojo. Para el domingo 1 de junio, los compas del Frente de Pueblos convocaron a participar en el segundo cordón de paz para evitar la realización de la Asamblea Ejidal, donde se pretende hacer el cambio de destino de uso común y de caminos a tierras parceladas. Con ese cambio de uso colectivo de la tierra, el ejido y sus habitantes perderían el parque ejidal Los Ahuehuetes, el lago de Jalapango, caminos, zanjas, oficinas ejidales, escuelas, el Jagüey, los cerros Tepetzingo y Huatepec y los pozos de riego y todos los recursos naturales que en ellos hay. Dicen los compas de Atenco: hermano ejidatario, juntos somos fuertes para defender lo que nos pertenece como comunidad y el futuro de nuestros hijos y nietos. Si desaparecen las tierras de uso común y se privatiza el ejido, entonces todo tipo de presiones obligarían al propietario individual a deshacerse de la tierra en condiciones desventajosas. Estemos atentos.
De última hora, el domingo 1 de junio, y gracias a la presencia de un grupo de choque formado por priistas y policías, tuvo lugar una asamblea en que se votó el cambio de uso de suelo, afectando casi 2.000 hectáreas de tierra ejidales en San Salvador Atenco. A pesar de la movilización del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de organizaciones y colectivos solidarios, la reunión convocada por el priista Andrés Ruiz se celebró y en ella no faltaron los métodos fraudulentos del tricolor, puesto que se impidió la presencia de los ejidatarios opositores. Se permitió, en cambio, que personas que no son ejidatarias participaran y votaran en la Asamblea Ejidal. Así consuma el PRI otro golpe contra la existencia de los pueblos de Atenco, pero la lucha apenas comienza.
Ciudad Monstruo, auto de formal prisión a Fernando Bárcenas. El 28 de mayo, la juez 43 del juzgado 43º penal ratificó el auto de formal prisión al compañero Fernando Bárcenas Castillo, quien fuera detenido el 13 de diciembre durante la movilización contra el alza del metro, en la que se quemó el árbol de Navidad sobre la avenida Reforma. Al compañero se le acusa del supuesto delito de ataques a la paz pública y asociación delictuosa, con los mismos argumentos que se han usado para detener a otros compañeros presos políticos, como es el caso de Mario González y Alejandro Bautista. Presos políticos, libertad.
Vecinos Unidos clausuran planta de asfalto en Oaxaca. De acuerdo con el Comité de Ecología de la colonia La Espinera, en abril de este año se instaló una planta de asfalto de la empresa Ecobur Construcciones, y de inmediato los habitantes de esa colonia fueron afectados por el ruido y la contaminación del aire que provocaba la planta. Frente a estas afectaciones se recurrió a las autoridades municipales de Santiago Cacautepec, quienes respaldaron la exigencia de cierre, lo cual se logró en días pasados. En su comunicado, los vecinos señalan: fue un acto de dignidad, una lucha maravillosa, pues anteriormente había sido muy difícil reunirnos como vecinos, ponernos de acuerdo, pero cuando las circunstancias lo requirieron, ahí estábamos, defendiendo nuestra dignidad. A los dos días bloqueamos la entrada de la planta y esperamos hasta que el último volteo con chapopote saliera. Salimos a la calle y nos encontramos. Vimos que si estábamos unidos, podíamos lograr lo que nos propusiéramos.
Cerro San Pedro, catástrofe ambiental en ciernes. Esta semana se conoció la noticia de que las fuertes lluvias ocurridas el domingo 25 de mayo provocaron el desborde de las piletas de lixivación donde la empresa minera San Javier utiliza cianuro en Cerro de San Pedro, contaminando varios tanques de agua que utiliza la comunidad de La Zapatilla en San Luis Potosí. Como es costumbre, ni la empresa ni los funcionarios responsables han dado información a la población que teme por su salud, dada la alta toxicidad del cianuro. Ante este derrame, Sergio Serrano Soriano, integrante de la organización Pro San Luis Ecológico, exigió el cierre inmediato de la minera y afirmó: "La ciudad de San Luis Potosí está en riesgo ya que el cianuro se filtra al subsuelo y puede llegar al manto acuífero de la capital potosina y aunque sea en pequeñas cantidades, es letal para el ser humano. La vida de las más de 1 millón de personas están en peligro. Fuera Minera San Javier de Cerro de San Pedro".
A la alza las desapariciones de luchadores sociales. En conferencia de prensa, el miércoles 28 de mayo, integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada presentaron el informe correspondiente a 2014. El panorama en México es desolador, pues las desapariciones no dejan de aumentar y las acciones gubernamentales solo refuerzan la impunidad. Uno de sus principales mensajes es el alarmante aumento de las desapariciones de defensores de los derechos humanos. De acuerdo con este informe, en los primeros 18 meses del gobierno del PRI, 30 personas defensoras de los derechos humanos han sido víctimas de desaparición forzada. Estamos hablando de que en la actualidad, en México, aproximadamente cada 2 semanas un defensor o una defensora de los derechos humanos es víctima de desaparición forzada. También se elaboró un listado de personas desaparecidas de manera forzada por motivos políticos entre diciembre de 2012 y abril de 2014, entre otras cuestiones abordadas por el informe. Puedes consultarlo en el sitio hastaencontrarlos.org.
Carta de Mario González. Este fin de semana, el compañero Mario González publicó una carta donde nos cuenta: "Fui perseguido, detenido y torturado el 2 de octubre de 2013. Llevo casi 8 meses preso por algo que no hice. Luego de 56 días en huelga de hambre y más de 5 meses hospitalizado, espero ahora la respuesta del recurso de amparo directo que se ingresó el 23 de abril de este año contra la sentencia de 5 años, 9 meses que me impusieron. Cabe señalar que no existe medio de prueba que acredite la conducta que injustamente se me imputa, ni un señalamiento directo en mi contra. Por lo tanto, los magistrados del segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito deben absolverme. El delito de ataques a la paz pública, como ya se ha denunciado, es absolutamente ambiguo. El carácter de una definición clara se convierte, siguiendo sus propios términos, en un delito inconstitucional que prácticamente sustituye, dicen los abogados, el delito de terrorismo, pero planteando una nueva tipificación. Esta fórmula es parte de la política criminal implementada por el gobierno en turno del Distrito Federal. A lo largo del país y más allá de las fronteras, la tempestad represiva no termina, como lo muestra el asesinato de Galeano, para intentar llenar de miedo a los zapatistas. En esta guerra sin tregua, la política gubernamental hostiga, encierra y asesina al rebelde que busca y lucha por la emancipación humana. Sin embargo, rendirnos no es una opción".
Hostigamiento contra la radio Tecuani. Desde Tatahuicapan, en el sur de Veracruz, integrantes de esta radio comunitaria denuncian la presencia de supuestos trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quienes a bordo de 2 camionetas se apersonaron en los locales de la radio el 28 de mayo pasado. Estos sujetos afirmaron que Radio Tecuani está interfiriendo con otras frecuencias y con las frecuencias del aeropuerto, además de que transmiten sin permiso del Estado. Los integrantes de la radio presente en ese momento argumentaron que además de contar con el respaldo del pueblo, existen leyes que amparan el funcionamiento de las radios comunitarias. Ante la posibilidad de que se presentaran integrantes del pueblo para defender la radio, los supuestos funcionarios se retiraron. Nuestros compañeros nos llaman a estar atentos ante cualquier agresión contra su proyecto de comunicación.
Ciudad Monstruo, Ameyalco en defensa del agua. El agua es un motivo de grandes disputas en la capital del país. Políticos y empresarios lucran con el vital líquido que, lejos de ser un derecho para todos los chilangos, es fuente de grandes ganancias. En ese marco, no extraña que el gobierno capitalino pretenda despojar a los pobladores de San Bartolo Ameyalco de su manantial. Ya en 2013, los pobladores instalaron un campamento en el tanque de agua Sacamulpa para impedir la realización de obras que llevarían el agua de Ameyalco hacia Santa Fe. Frente a esta resistencia, el 21 de mayo, el gobierno capitalino desplegó un fuerte dispositivo policiaco en el que cientos de granaderos sitiaron el pueblo y escoltaron a los trabajadores para que instalaran las tuberías de agua en esa colonia del poniente de Ciudad Monstruo. A pesar de la represión, los habitantes salieron a las calles a protestar y sufrieron una dura represión que dejó un saldo de al menos 60 lesionados y 5 detenidos. El 22 de mayo tuvo lugar una asamblea popular que acordó, entre otros puntos, la exigencia de que las autoridades capitalinas presenten una explicación detallada del proyecto hidráulico que afecta a Ameyalco. El rechazo a todos los partidos políticos y a la presencia de los medios de desinformación, la decisión de no permitir que se instalen las casillas de votación en las próximas elecciones, así como el apoyo para los detenidos y sus familias. Los domingos 25 de mayo y 1 de junio se han realizado eventos de difusión y solidaridad con la lucha de los pobladores de San Bartolo Ameyalco, quienes continúan movilizados en defensa del agua y por la libertad de sus presos.
Internacionales, 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 internacionales.
Megaproyectos mineros, causa de 200 conflictos en América Latina. El Tribunal Permanente de los Pueblos denunció que los megaproyectos mineros son la mayor causa de tensiones en América Latina, al generar unos 200 conflictos sociales, de los cuales cerca de 90 implican a compañías canadienses. Es por ello que el tribunal examinará el papel y la responsabilidad de las empresas mineras y del Estado de Canadá en la violación de derechos humanos y medioambientales en la región. Esto durante la sesión que tendrá lugar entre el 29 de mayo y el 1 de junio en Montreal. El TPP destacó casos emblemáticos como son los proyectos Pascualama de Barrick Gold en Chile y Argentina, Escobal Tahoe Resources en Guatemala, San Martín de Gold Corp en Honduras, Payback de Blackfire Exploration y La Platosa Exelon Resources en México. El tribunal adelantó que Canadá es el actor más importante de la industria minera mundial gracias a sus leyes, a su fiscalidad y a su política extranjera favorable a este sector, ya que 75% de las corporaciones mineras tienen ahí su sede y 60% cotiza en la Bolsa de Toronto. En el marco del tribunal se difundirá el informe sobre la industria minera canadiense en América Latina, el cual fue entregado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Debe destacarse que unas 50 organizaciones de Canadá y América Latina apoyan la celebración de la audiencia. Entre estas se encuentran centrales sindicales, grupos de investigación universitaria, organizaciones de defensa del medio ambiente, de solidaridad internacional, de derechos humanos y de interés público, así como grupos de mujeres, indígenas y migrantes.
Honduras. Continúa la violencia en el Bajo Aguán. Ante los recientes actos de represión en el Bajo Aguán, 17 organizaciones y redes internacionales demandaron poner fin a los desalojos y la violencia contra las comunidades campesinas de esa región, resultado de la imposición de un modelo productivo explotador, basado en la explotación de los monocultivos a gran escala, la concentración de la tierra y la expulsión de las familias campesinas. El 21 de mayo, en horas de la madrugada, un contingente conformado por 315 miembros del ejército y de la policía, además de 40 agentes de seguridad privada, participaron del desalojo violento de las fincas Trinidad y El Despertar, utilizando bombas lacrimógenas, spray de pimienta y disparos al aire para amedrentar y desplazar a las familias que habitaban las fincas. En ambos casos, las autoridades se negaron a presentar las órdenes de desalojo y en el caso de la Trinidad, incluso procedieron al desalojo violento sin mediar palabra. El saldo fue de 2 heridos, 14 personas detenidas, entre ellas 4 mujeres, una de ellas embarazada. Entre los detenidos se encontraban integrantes de la Plataforma Regional Agraria y del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino de Aguán, quienes gozan de medidas cautelares vigentes otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de los desalojos, las fuerzas de seguridad del Estado montaron un cerco militar y policial alrededor de las fincas, impidiendo a los campesinos retirar su equipo y pertenencias personales. Las organizaciones internacionales anunciaron que seguirán atentas a la situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que este conflicto agrario es el más grave en términos de grado de violencia en contra de comunidades campesinas en los últimos 15 años en América Central.
Brasil. Se reavivan las manifestaciones. La semana pasada volvió a crecer la ola de protestas en Brasil. El lunes 26 de mayo, los maestros realizaron un cerco al hotel donde se hospedaba la selección de fútbol, con el objetivo de visibilizar las carencias del sistema educativo, en comparación con los millonarios gastos públicos que se han invertido en la construcción de los estadios de fútbol. Los maestros de Río de Janeiro permanecen en huelga desde el 12 de mayo en exigencia de un aumento del 20% al salario y la asignación de mayor presupuesto público al sistema educativo. Algunas de las consignas que los maestros brasileños corearon fueron: "No me interesa la copa, quiero más dinero para la salud y la educación." O "Los maestros valen más que Neymar." El 27 de mayo, en Brasilia, diversos grupos indígenas, integrantes del movimiento de los Sin Techo e integrantes del Pase Libre, se reunieron en dicha ciudad para exigir la reanudación de las demarcaciones de tierras, viviendas dignas, derogación de la ley que concede exención fiscal a la FIFA, desmilitarización y el fin de la represión hacia los movimientos sociales. La marcha se concentró en torno al Estadio Nacional de Brasilia, donde está expuesta la Copa del Mundial, símbolo del despilfarro.
Estado español, la tortura y la violencia de cada día. Y también en el Estado español, la tortura es el orden del día. La crisis económica, los recortes presupuestales, los desahucios y los escándalos de corrupción van aparejados de la tortura y graves violaciones a los derechos humanos. Según la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, durante el año 2013 se registraron 527 casos, siendo Cataluña y Madrid las principales comunidades donde se registraron casos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. La mayoría de las víctimas han sido manifestantes e inmigrantes, sumando un total de 251 casos, por ejemplo, el asesinato de Alik, armenio de 32 años a manos de la policía del Centro de Internamiento de Extranjeros, o el caso de las 15 personas que murieron ahogadas cuando la Guardia Civil les disparó balas de goma mientras intentaban entrar a la ciudad de Ceuta. La política del garrote se ha extendido por todo el Estado español, sobre todo a partir de la aprobación de la ley Mordaza, con la cual se imponían millonarias multas a los manifestantes y el despliegue de amplios cuerpos represivos del Estado para impedir las cada vez más recurrentes manifestaciones. Por ejemplo, el Cuerpo de Policía Nacional tiene 294 denuncias por tortura, mientras que la Guardia Nacional y las policías locales suman 59 y 47 casos correspondientemente. Ya vamos viendo que la tortura no es sintomática de algunos países como nos han hecho creer, sino parte de la guerra contra la humanidad.
Barcelona, en defensa de Can Vies. El lunes 26 de mayo fue desalojado el centro social autogestionado Can Vies, que durante 17 años había dotado de vida cultural y política y símbolo del movimiento que ocupa en el barrio de Sants, en Barcelona. Con una sentencia a favor de la empresa Transportes Metropolitanos de Barcelona, los policías antidisturbios comenzaron a desalojar el centro social sobre la 1 de la tarde y no terminó hasta las 7 de la noche, debido a que miles de personas acudieron a impedir el desalojo. Durante 5 noches, diversas organizaciones sociales se manifestaron en distintas calles del barrio de Sants, exigiendo la reinstalación del centro social Can Vies. Los enfrentamientos más fuertes sucedieron en la plaza principal del barrio, donde la policía antidisturbios activó bombas de sonido y disparó balas de goma sobre los manifestantes que habían formado diversas barricadas en los márgenes del barrio de Sants. La madrugada del jueves 29, cientos de manifestantes mantenían barricadas en las bocacalles con botas de basura, incendiados y piedras. Ese mismo día, muchos vecinos realizaron cacerolazos en la plaza Sants para repudiar la demolición del centro social Can Vies, así como la liberación de los presos detenidos por la policía antidisturbios durante los enfrentamientos y la defensa de Can Vies. La movilización de los vecinos y las organizaciones solidarias lograron detener la demolición del centro social. Estemos atentos en el desenlace de esta lucha por los espacios comunes y autogestionados.
Avisos. Avisos, 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 avisos,
avisos, avisos. Acopio para reconstruir escuela y clínica de la realidad. A principios de mayo, los paramilitares de la CIOAC histórica destruyeron la escuela y la clínica autónomas del Caracol 1 de la realidad, por lo que ahora algunos compas adherentes a la Sexta están haciendo esfuerzo para reunir diversos materiales necesarios para reconstruir la escuelita y la clínica zapatista. Puedes apoyar donando material y herramientas de construcción, material de curación, medicamentos no caducos, instrumental médico, material educativo, útiles escolares o bien la aportación económica que sea posible para contribuir a la reconstrucción. El centro de acopio es en la Biblioteca Popular, Lago Musters, número 13, Colonia Argentina, a una calle del Metro Panteones. Puedes acudir los días miércoles de 7 a 8 de la noche, jueves de 11 del día hasta las 7 de la noche y los sábados de 11 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Para más información, comunícate a los siguientes correos electrónicos: bibliotecapopularcgh@gmail.com o caminosautonomos@gmail.com. Galeano vive, la lucha sigue.
Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche, los fines de semana una hora más tarde.
El audio lo puedes descargar de nuestra bitácora quehuelga.net/diario.
Nebuloso, nebuloso, nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.